¿Eres alumno o académico y consideras que alguna autoridad universitaria ha vulnerado tus derechos?
Acude a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Se te brindará asesoría jurídica gratuita sobre legislación universitaria. Recuerda, estamos en
Edificio 2D Miguel Rampa, a un costado del Museo de las Ciencias Universo, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria.
O llama a los teléfonos 5622-62-20-22. O bien puedes enviar un fax al 5606-5070.
De los recursos generados por las empresas energéticas sometidas a la extracción ilimitada de sus recursos y entregadas mediante refugios financieros a la inversión extranjera. Urge limitar la posibilidad de aplicar la ley a quienes desde la cúpula minan la posibilidad de aplicar los recursos generados en su propio desarrollo. Urge dejar atado al futuro gobernante que pretenda reencauzar al país al desarrollo soberano. El sentido de urgencia a mitad de sexenio enfrenta la convicción de que la única forma de sobrevivir como nación en tiempos globales es conservar y fortalecer lo que de valor aún nos queda y mantener el control de nuestros recursos como poder negociador.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 16 de octubre de 2003. El tema de hoy, la globalización y las reformas estratégicas, estará a cargo de un invitado conocido de ustedes, que es el economista Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Muchas gracias, Roberto, por estar nuevamente con nosotros en el programa Momento Económico.
Muchas gracias, señor. Buenos días.
Buenos días. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del instituto que regalarles. Roberto, ustedes saben muy bien, es economista, investigador dentro del Instituto de Investigaciones Económicas y es autor de varias obras, entre otras las famosas El curso del método y Una geometría de la acumulación del capital de las naciones. Bien, Roberto, directamente al punto, hoy tenemos en cartera y por supuesto en todos los medios las urgencias, como se decía en la cápsula, pero estas urgencias son por parte del gobierno a que se realicen con prontitud las reformas propuestas. Uh-huh. Estas reformas se consideran estratégicas. Uh-huh. Y se consideran estratégicas porque sin ellas, se dice, vamos a la debacle. Uh-huh. Esta es la declaración frecuente, constante, por todos y cada uno de los medios. En fin, estas reformas tenemos que, bueno, por razones hasta metodológicas, contextuarlas con lo que hoy se llama globalización, si queremos entender esta premura y esta... el carácter estratégico de estas reformas. Entonces, ¿en qué sentido o qué podemos entender por reforma estratégica?
Digo,
desde el punto de vista del gobierno actual o de la política actual, y lo que deberíamos entender por la forma estratégica, de manera, bueno, consciente dentro de la economía.
Sí. Yo empezaría por decir que las llamadas reformas estructurales, hay que aclarar que hay reformas revolucionarias y hay reformas contrarrevolucionarias. Y estas que se están proponiendo son reformas contrarrevolucionarias. Entonces, no todas las reformas son positivas, hay reformas no negativas, hay reformas que son antipopulares y antinacionales y que forman parte de un proceso de contrarrevolución. Y estas reformas corresponden a ese tipo de contrarrevolución que se ha iniciado hace cosa de una generación, desde principios de los ochentas, y que corresponden a un proceso del que se habla muy poco en los medios, más bien se oculta, incluso los trabajos especializados tratan de no analizar este proceso. Y este proceso consiste en la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Esta situación, esta circunstancia, se presenta independientemente de los avances tecnológicos, o más bien los propios avances tecnológicos reflejan esta caída de la tasa de ganancia.
Es una consecuencia.
De alguna manera consecuencia.
Sí, claro.
Entonces, el proceso de acumulación en los países centrales, en especial en Estados Unidos, independientemente de su crecimiento en productividad, de su crecimiento en competitividad, va generándose en forma contradictoria, de tal manera que el avance tecnológico, al tiempo que hace mayor la productividad, produce una caída de la tasa de ganancia, porque estos avances son inmediatamente copiados por la competencia y se traducen en consecuentes caídas de la tasa de ganancia, de tal manera que al reducirse estas tasas de ganancia han ido obligando a destruir el aparato de regulación que existía en las economías centrales y han obligado a la apertura de las economías de la periferia para hacerlas entrar a la órbita de las economías centrales. Entonces, las desnacionalizaciones o privatizaciones forman parte de esta política de penetración en los mercados mundiales para intentar contrarrestar esta caída de la tasa de ganancia. Ahora bien, el punto de la estrategia es muy importante, porque son estrategias no propias, sino ajenas. Entonces, ciertamente es una reforma estratégica, pero correspondiente a la estrategia de la economía norteamericana o de las economías centrales, para ser un poco más amplio, pero no corresponden de ninguna manera a la estrategia interna de nuestros países. Mira, lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia, es que la estrategia de las grandes compañías petroleras requiere de esos recursos. Pero la estrategia del pueblo boliviano no es de ninguna manera esa.
Es una exigencia del esquema globalizador.
Pero el presidente de ese país, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, está aferrado a implementar la estrategia de las compañías petroleras. Esa misma estrategia se está implementando en Irak de otra manera, un poco más violenta, más radical, pero es la misma estrategia de apropiación de los recursos del subsuelo. Y esa misma estrategia, por una vía política, por la sobornización que ha sido ya denunciada por Pablo Gómez y el senador Bartlett, es la primera etapa de este proceso de apropiación de los recursos nacionales. Entonces tenemos tres vías, la de Irak, la de Bolivia y la mexicana, pero las tres orientadas al mismo. Entonces, ¿de dónde parte la estrategia y contra quién está enfocada esa estrategia?
Sobre todo la estrategia de reforma de la llamada reforma.
Claro.
Como tú dices, bueno, pues habría que interpretar de qué hablamos con reforma. Porque pues puede también ser reformismo, que es una especie como de paliativos para irla. Pero esto no es, esto es mucho más drástico, es más urgente, pero no urgente para las naciones, efectivamente. No es urgente para México, ni para Irak, ni para Bolivia. Es urgente para el capital transnacional.
En efecto.
¿Verdad? Y bueno, este sentido de urgencia para modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿realmente está derivado de necesidades propias? Digo, entre propias y...
No, de ninguna manera. La nación se hizo una constitución para sí misma en 1917,
sí,
con objeto de defender su patrimonio, su territorio, sus recursos, su población. Y esa constitución la han ido agrediendo, lastimando, lesionando, alterando, modificando de muchas maneras los últimos presidentes de la República. Y la agresión contra la constitución claramente la expresó hace unos días el recién nombrado premio Nobel, que sugería eliminar el artículo 123, dejar de leer a Marx y eliminar los libros de Diego Rivera y privatizar a la brevedad posible. Entonces, a él le han dado un premio Nobel por venirnos a decir esas cuatro simplezas, que en esencia quieren decir: bajen la guardia, entreguen el territorio, pero lo mismo le hicieron a los comanches, a los apaches, a los iroqueses, a los chipehuahuas, a las 30, 40 tribus que habitaban Norteamérica, y lo mismo pretenden hacerle a los iraquíes y a los bolivianos. Y bueno, es una pretensión del imperio, la dominación y la hegemonía mundiales, pero dado que esto conlleva necesariamente el empobrecimiento del resto de la población mundial, habrá de dar lugar a conflictos cada vez más severos, cada vez más radicales y cada vez más conscientes de que los intereses del imperio van en sentido contrario a los intereses de las poblaciones del resto del mundo. Esto no solo es una contradicción que se da entre la nación norteamericana y el resto de las naciones, sino que dentro de la propia nación norteamericana, este proceso del que hablaba de la caída de la tasa de ganancia lleva a la centralización y a la concentración del capital, haciendo que la misma población norteamericana vaya descendiéndose en un sector extraordinariamente rico y una mayoría que se va paulatinamente empobreciendo, con una eliminación de las capas medias a las cuales no se les encuentra ya un objetivo, dado que se ha optado por un modelo tercermundista de gran desigualdad en la distribución del ingreso, incluso en los países metropolitanos, por este proceso del que hablo, de la caída de la tasa de ganancia.
Ciertamente. Roberto, vamos a un corte y volvemos. Es muy breve. Quédense con nosotros.
Thank you.
recursos económicos entre inversionistas privados para financiar proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto público y Diregas por casi 24.200 millones de dólares entre 2004 y 2006. A través de la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex realizará 3 colocaciones de bonos de deuda y los recursos que se obtengan serán destinados al pago de Pidiregas. Los Pidiregas son un mecanismo utilizado por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para formular proyectos productivos. Las empresas contratadas financian las obras y su deuda es respaldada por cada una de esas paraestatales. La deuda contratada por Pidiregas asciende hasta este año a 27.700 millones de dólares. De esta cifra, 71% ha sido contratada durante el gobierno de Vicente Fox. Al término del sexenio, el monto del endeudamiento de particulares con cargo a Pemex ascendería a poco más de 52.000 millones de dólares. Solo este año, 74% del gasto de inversión presupuestal de Pemex se cubre con este mecanismo de participación privada. La Jornada. Nota de Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso.
Estamos aquí en Radio UNAM, en Momento Económico, con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, hablando justamente de las famosas reformas estratégicas en la globalización. Roberto, hay por supuesto necesidad de reformas, siempre. En este momento quizá nosotros mismos podríamos hablar de determinadas reformas estructurales necesarias para en verdad elevar el empleo y lograr tasas de crecimiento, bueno, más aceleradas y particularmente desarrollo económico.
Sí.
¿Qué tipo de reformas serían estas, Roberto?
Mira, regresamos a lo que decíamos hace un minuto. Sí. Hay reformas revolucionarias y hay reformas contrarrevolucionarias. Cualquier cosa puede tener los dos sentidos. Depende si se hace por unas fuerzas o por otras fuerzas. Uh-huh. Si va dirigido el proceso por unos actores o si va orientado por otros actores, porque cada actor va a pretender que las reformas le beneficien. Entonces, cuando la reforma se hace desde arriba, se hace para beneficiar determinada forma de propiedad que conlleva un punto de vista sobre la sociedad y sobre el conjunto de la nación. No es lo mismo una reforma bancaria implementada por los usuarios del sistema que por los dueños de la banca. No es lo mismo una reforma agraria implementada por los latifundistas que una reforma agraria implementada por los campesinos. No es lo mismo una reforma industrial implementada por los obreros a una implementada por los accionistas de las mayores empresas. Entonces, lo mismo una reforma educativa. Una reforma educativa en la cual participan maestros y estudiantes no es lo mismo que una reforma en la cual participan los empleadores. Entonces, las reformas pueden ser revolucionarias si tienen un impulso desde la parte inferior de la sociedad, o contrarrevolucionarias si vienen de la parte superior de la sociedad. Ahora, evidentemente se necesitan reformas en todo, pero ¿a quién se le debe encargar que oriente estas reformas? Pues evidentemente no al que se va a beneficiar de ellas, haciendo caso omiso del conjunto de la población. Las reformas que se deberían tomar en cuenta son las que propone la mayoría, porque esas son las que van a producir el mayor bien. Entonces, creo que los campesinos tienen sus propias propuestas de lo que debería ser una reforma del comercio exterior, o del financiamiento, o de
la
producción misma, de la comercialización, del almacenamiento, de la distribución. Entonces, sí se necesitan reformas, pero lo que se necesita básicamente es que las clases trabajadoras sean las que conviertan en programas de lucha políticos aquellos cambios que requieren para la mejoría de sus niveles de vida, y no aquellos cambios que se requieren para aumentar la tasa de ganancia y la concentración del capital. Entonces, las reformas que se han denominado estructurales, les falta aclarar que son contrarrevolucionarias y que van orientadas a favorecer la concentración del capital a escala internacional, a favorecer a las grandes multinacionales, las grandes transnacionales y los capitales residentes en los centros metropolitanos, en detrimento de las poblaciones y las naciones del tercer mundo. Entonces, ciertamente hacen falta reformas estructurales en todos los niveles, a nivel urbano, a nivel ecológico, a nivel forestal, a nivel de la
producción
industrial,
pero educativa.
Estas pueden hacerse o desde arriba para beneficiar a la parte superior de la sociedad, que es una minoría, o desde abajo para beneficiar a la inmensa mayoría de la población, que es la que debiera actuar políticamente cada vez con mayor coherencia. Mira, por ejemplo, hace unos días hubo una serie de manifestaciones de sectores proletarios o obreros de la sociedad mexicana. Y hace unos meses hubo manifestaciones de los sectores campesinos o rurales de la sociedad. Sin embargo, no han logrado articular sus programas y sus luchas en una serie de objetivos programáticos comunes. Pero esto está en el calendario. Esto habrá de suceder próximamente porque habrán de descubrir campesinos, organizaciones de obreros y organizaciones obreras que tienen un interés común en detener la ofensiva a la que está siendo sometida la sociedad mexicana. Entonces, ciertamente, repito, hacen falta reformas, pero preferiría que estas reformas vinieran de abajo y no de arriba. Creo que a las propuestas de política que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Premio Nobel de Economía, hay que enfrentar posiciones desde los municipios, desde los sindicatos, desde las organizaciones populares y desde la academia, por supuesto.
Aquí cuenta mucho en este momento, en particular, que en el discurso oficial, esto es muy importante de tomar en cuenta, se habla de reformas, y de reformas estructurales, sin explicar realmente, así como estamos diciendo aquí, a qué nos referimos con reforma estructural. Para ellos una reforma estructural es, bueno, para decirlo muy lisa y llanamente, el chantaje de que nos están haciendo objeto de que si no se hace pronto la reforma eléctrica, la reforma energética en general, esto va a producirnos un grave daño porque no vamos a crecer, va a haber inflación, va a devaluarnos la moneda, o simple y sencillamente caeremos en ese terrible paso que es el estancamiento. Este es un problema tan grande, tan, diría yo, de tal magnitud, que te voy a invitar a que lo hablemos después de un corte, por favor.
Gracias.
Los Pidilgas hicieron su aparición en las finanzas públicas a partir de 1998. Hasta 2000, solo tres proyectos de inversión se financiaron con este mecanismo. En 2001 se agregaron 22 proyectos más y entre 2002 y 2003 hubo necesidad de obtener mediante ese mecanismo mayores recursos para continuar y concluir esas obras y algunas más. En 2001, los PIB de gas representaron 53% del gasto total de inversión de Pemex. Al año siguiente, su participación se elevó a 64% y en 2013 equivale a 74% del gasto presupuestado para obras. En el primer año de gobierno de Fox, esa participación de 53% de PIB de gas en el gasto de inversión de Pemex fue de 35.900 millones de pesos. En 2002 subió a 57.800 millones y en 2003 asciende a 107.000 millones de pesos. Esto significa que en tres años se triplicó el monto de la inversión de Pemex financiada por empresas privadas. La jornada. Nota de Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso.
Estamos en vivo en el programa Momento Económico. Bueno, justamente hablando de esto que es ya una papa caliente para el gobierno actual y que, bueno, pues nos están bombardeando con amenazas, propiamente son amenazas, de lo que puede acontecer en el futuro. Quiero agradecer antes que nada, Roberto, si me permites, llamadas de nuestros radioescuchas y, bueno, por supuesto, a don Jesús Ríos, muchas gracias, a Fernando López Leiva, a Amador Pineda, a Gilberto Zumuano, a Ángel Germán Martínez, a Francisco Perdón Dávila y a Agustín Narváez. Entre ellos pues hay algunas reflexiones y peticiones importantes para este programa que por supuesto atenderemos en cuanto podamos. Dice don José Ríos, el chantaje al que está sometiendo a la sociedad el gobierno actual, de lo que estábamos hablando justamente, requiere salirle al paso con argumentos. Y sugiere hacer programas con investigadores nuestros de la universidad como Leticia Campos y Saxe Fernández. Por supuesto, procuraremos complacerles si ellos se dejan. Bien, pero ¿qué argumentos? Pues bueno, hace un momento Roberto ha planteado la forma de argumentar una verdadera reforma y no atender sencillamente a la presión de que estamos siendo objetos todos los ciudadanos con la amenaza de que si no hay una reforma fiscal del corte que se está planteando desde el inicio de esta gestión presidencial, pues nos va mal, ¿verdad? Si no aceptamos que se amplíe el IVA a alimentos y medicinas, muy mal. Y yo entiendo, y tú también, y casi todos entendemos que sin ingresos públicos suficientes el gasto se encuentra desprotegido, no tenemos forma. Pero habría que agregar que el poco dinero, los recursos públicos de que se cuenta, bueno, están justamente atendiendo a malas políticas que se han tomado en años precedentes, como por ejemplo el FOBAPRO, OYIPA, los PIBIREGAS, justamente, etcétera. O sea, propiamente pagando intereses a la iniciativa privada, que digo, no estamos hablando esto como si fuera el enemigo, pero sí habiendo comprometido todos estos ingresos públicos al pago que no debió de haber sucedido y que debieron haber, antes que empezar a pagarle a los banqueros, empezar a pensar si realmente merecían este pago. Muchos de ellos sabemos que no, y no se ha hecho nada por esto, ¿no? En fin, Roberto.
Sí, bueno, tiene varios aspectos esto. El central es esta cuestión de que no alcancen los ingresos. Es que los ingresos siempre son relativos a los egresos.
Debería ser.
Si no se ve la situación por los dos lados, por el lado de ingresos y egresos, y no se toma en cuenta lo que se ha ido fabricando como deuda, es decir, como hipoteca que pesa sobre la nación, sobre como si no se toma en cuenta la negatividad que la deuda conlleva respecto a los activos nacionales, o sea, el compromiso que supone para la riqueza nacional la deuda. Difícilmente se aclara. Creo que habido hasta la fecha ni mala explicación de los fenómenos fiscales. No se ha aclarado jamás cómo se llegó a tamaño de deuda exterior, a tamaño de deuda interna y a tamaño de deuda invisible o ilegítima o ilegal en forma de privilegios si fue aprobada el PAN. Entonces, mientras no sean las autoridades capaces de explicar la historia de las finanzas públicas, creo que difícilmente van a poder ellos entender en qué clase de problemática están metidos, porque el país sufrió durante los años 60 y 70 una ofensiva financiera que la llevó a un grado de endeudamiento por encima de sus capacidades de pago, con lo cual los exenios de Luis Echeverría y de José López Portillo generaron las condiciones de la destrucción de la economía mixta del país. Esto no solo ocurrió en México, sino ocurrió en casi todos los países del tercer mundo, a los cuales se les canalizó los recursos que generaron el alza de los precios del petróleo, que producían los petrodólares en Medio Oriente y que iban a dar a la banca norteamericana, que se reciclaban en los gobiernos del tercer mundo en forma de préstamos. Esta circunstancia hizo que en lugar de que se le devaluara el peso a los Estados Unidos, se le convirtiera a los países del tercer mundo en deudores a unas tasas cada vez mayores, dado que había inflación durante ese periodo, haciendo que esos dólares que se estaban devaluando se volvieran rentables en nuestros países a unas tasas por encima de la ganancia media que obtenían las inversiones industriales en el primer mundo. Entonces, la ofensiva financiera nos destruye la posibilidad de planear interiormente el país. Eso los lleva después a exigir el pago de esas deudas mediante la destrucción del sector estatal, y actualmente pretenden eliminar todos los sectores estatales de todas las economías del mundo. Ellos ven comunismo incluso en la oficina de correos. Ellos querrían que las cartas fueran un negocio privado, ven comunismo en la educación pública. Ellos querrían que toda la educación fuera un negocio privado, ven comunismo en la seguridad pública, y no ven que estas, estos derechos que han sido conquistados por los pueblos a lo largo de la historia fueron concesiones que las clases dominantes hubieron de hacer para enfrentar ofensivas igualitarias o ofensivas políticas de las clases subordinadas. Entonces, la aparición del seguro social y de la medicina socializada y de la educación pública y de la estatización de sectores estratégicos de las distintas economías fueron reformas implementadas por la lucha de las capas sociales trabajadoras. Y lo que ahora se pretende es destruir todas esas conquistas. Destruir todas esas conquistas para consolidar una sociedad oligárquica, vertical, jerarquizada extraordinariamente, de tal manera que haya una cúpula de super ricos y una base amplísima de super pobres. Entonces, esta circunstancia está llevando a los pueblos a tener cada vez más claridad respecto a estas políticas que vienen desde Washington, desde el Consejo de Washington, pero que se empezaron a implementar en los periodos de George Bush padre y de Ronald Reagan, y que corresponden, como digo, a la caída tendencial de la tasa de ganancia, que hace imposible que se siga operando dentro de la sociedad capitalista con el modelo social anterior. Entonces, esto está destruyendo la educación pública no solo en México. Uh-huh. En los propios Estados Unidos hay una decadencia de los servicios y hay una decadencia de la actividad promotora del Estado en carreteras, puentes, infraestructura, porque la iniciativa privada no tiene ningún interés en el mantenimiento de las instalaciones públicas. Esto se vio claramente con el apagón de hace cosa de unas semanas. Y se ve en el accidente de hace unos días, este que acaba de suceder en Nueva York, es el resultado de la falta de mantenimiento, de la falta de vigilancia, y todo esto corresponde a un proceso de deterioro de la capacidad del capitalismo para reproducirse a sí mismo en condiciones similares. Entonces, se van dejando sectores a un lado para favorecer a los sectores privatizados, los cuales solo tienen intereses en sus propias ganancias. Entonces, se va estableciendo una situación de conflicto social a partir de la estructura misma de la producción que va dando lugar a toda una serie de fenómenos. Entonces, en nuestro país se manifiesta esta situación conflictiva en la forma de pretensiones de una reforma fiscal que grave los alimentos, que grave las medicinas, que haga de todos los miembros de la sociedad, supuestamente en forma igualitaria, contribuyentes de un Estado que no representa igualitariamente a la sociedad, sino que mayoritariamente empieza a representar a una minoría de intereses privados nacionales y extranjeros. Entonces, este secuestro de las instituciones, esta falta de correspondencia de las autoridades a su propia historia y a su propio país, es una situación que se va acentuando, como digo, no solo en México, sino a escala internacional. Lo que se vio con los gobiernos de Menem en Argentina, en sus varios periodos, fue que se podía despojar a un país supuestamente para mejorar los niveles de vida. Y lo que sucedió fue exactamente lo contrario. La población argentina fue llevada a la más espantosa miseria, al más espantoso desempleo, y se cumplió con los requisitos que exigía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, estos señores no es que sean malos, o no es que sean estúpidos o torpes, es que están metidos en la administración de una forma de producción que resulta cada vez más conflictiva y cada vez más inoperante. Entonces ellos se ven obligados a plantear soluciones de acuerdo a sus puntos de vista, negando los puntos de vista de las otras partes de la sociedad, y esto hace de ellos pues casi delincuentes sociales, delincuentes económicos, delincuentes políticos. Entonces, la característica delictiva que tienen estas propuestas está en función de la ilegitimidad de la propia estructura de producción.
Es cierto, esto es muy cierto. Bien, don Fernando López Leiva dice: ¿en qué consiste la nueva propuesta? Pregunta: ¿cuál es la nueva propuesta de reforma de Felipe Calderón?
Es la misma.
Es la misma. Las reformas que quiere hacer el Estado, dice don Amador Pineda, son solo beneficio para el capital foráneo. Dice: la reforma hay que hacerla de abajo hacia arriba. Estamos de acuerdo con él. Hay muchas otras personas que han hablado y quiero agradecerles también, si me permites. María Gloria Hernández, muchas gracias. Germán Torres Ramos, Lourdes Ríos, Francisco Álvarez, José Valp, Leopoldo Ruiz Gutiérrez y Miguel Valencia. A todos ellos, muchísimas gracias. Están muy contentos con tu participación y felicitan el programa y al invitado, por supuesto.
Muchas gracias.
Dice María Gloria Hernández, ¿qué puede hacer el pueblo para defenderse de estas agresiones?
Muchas cosas. Lo primero es informarse, eso, estudiar, conocer, aprender, preguntar. Después, platicar con los vecinos, platicar con los amigos, organizarse, observar a los que ya se están organizando, ver quién más se organiza por ahí, ver qué clases de organizaciones hay, colaborar con todos ellos, establecer comunicación con quienes están organizando en otras partes del mundo, ver cómo van las luchas en otras partes del mundo, conocer las experiencias de esas luchas, conocer la historia de esas luchas, ver desde cuándo empezó este tipo de luchas. Creo que con eso, para empezar, es algo que se puede hacer.
Es decir, concientizarse, francamente, de lo que es el problema, no solamente de lo que es el... Bueno, el mal que sentimos de pronto impactado sobre nuestra propia bolsa, ¿no?
Sí, pero...
Vamos a hacer un breve corte y volvemos, Roberto, si me permites, por favor.
Invita al público a la presentación del libro Estrategias Competitivas de la Industria Alimentaria. Coordina María Carmen del Valle Rivera y José Luis Solleiro. Participan Guadalupe Esquivel, Benito Rey Romay, Carlos Lomelín y Josefina Morales de León como comentaristas. No te pierdas la presentación del libro Estrategias Competitivas de la Industria Alimentaria. Este 23 de octubre a las 18 horas. Te esperamos en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en Orizaba número 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma. La entrada es libre. Seminario Internacional Moneda, Poder y Sociedad. Un enfoque multidisciplinario. Invitan el Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y el organismo Political and the Ethnical Knowledge on Economic Activities Research Program. No te pierdas el Seminario Internacional Moneda, Poder y Sociedad, un enfoque multidisciplinario, que tendrá lugar el lunes 20 de octubre en la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza número 162, Colonia El Carmen, Coyoacán. Pida informes al teléfono 56-230093 o en la página www.wilatinas.unam.mx.
Estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico en vivo. Y hay una, pues, una reflexión y quizás sea digna de comentario. Digo, el tiempo lo tenemos recortado, pero sin embargo es útil que sepamos que don Francisco Álvarez dice: urge evitar la evasión de impuestos a las transnacionales. Uh-huh. Y si se les cobran, y se les cobra, dice, bueno, amenazan con irse del país.
Que se vayan.
Pues sí, eso yo diría.
Que se vayan.
Que se vayan. En fin. Pero ese es el gran pánico. Como tenemos ya rato de tener un modelito con base en puro capital externo, pues ahora resulta que hay que hincarse, ¿verdad?
Sí, pero es un vicio. El país se puede enviciar si no es capaz de generar su propia dinámica de desarrollo interior y se va volviendo dependiente de los llamados inversionistas, que no son tales inversionistas, son especuladores.
Especuladores.
Son rentistas que mueven su capital de un país para otro sin la menor consideración y que van poniendo a los países en aprietos, tan tanto cuando lleguen como cuando se van. Entonces, esa política de puertas abiertas es muy conveniente para el capital internacional, pero es terriblemente destructiva para la evolución de una sociedad pobre que está tratando de paulatinamente desarrollar su propia economía, su propia sociedad, su propio sistema educativo, su propia infraestructura, porque en la medida que tienen ventajas comparativas, las aprovechan los inversionistas extranjeros, y en la medida que algo pretende obtener a cambio, lo que resulta es un chantaje y una huida del capital. Entonces, creo que ahí la legislación nuestra
ha sido bastante laxa.
Muy inocente, muy ingenuo, muy infantil. Francamente, no acuso de infantilismo los anteriores legisladores, las anteriores legislaciones, porque realmente no han mostrado ni sagacidad, ni astucia, ni visión, ni talento, ni amor a la patria. Entonces, cuando estas circunstancias, cuando estas exigencias nacionales no aparecen en la legislación, pues las cosas salen mal. Y bueno, ciertamente no son solo los legisladores los responsables, el Poder Ejecutivo de los 4, 5, 6 últimos gobiernos ha sido bastante nocivo para el interés nacional. Ahora, ¿por qué? Pues porque estaban obnubilados, hipnotizados por las teorías económicas que hacían ver que la economía mixta había pasado de moda y que el socialismo había pasado la historia y que el mundo ahora iba a ser mejor organizado por la iniciativa privada de las compañías transnacionales. Esto a lo largo, a los pocos años, resultó ser un fraude mayúsculo, y aquí todavía estamos tratando de convencernos mutuamente de que el consenso de Washington y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional son la política ideal para México. Entonces, esto es lo realmente patético.
Cierto. Seguimos recibiendo llamadas y quiero agradecerles de Rodolfo Castañeda, del doctor Jorge Fernández Osorio, de Ofelio Aguilar Rías. Bueno, hay una reflexión de José Walp que quiero que conozcas. Dice: me parece justificado el cobro de renta por ingresos de venta de petróleo al extranjero, conforme a la teoría económica de la renta, a favor del Estado, o sea, del pueblo de México. No implica mi comentario que Pemex sea bien administrado. Te pido un comentario sobre lo que él piensa.
Sí, mira, pudiera haberse planteado esto de la renta petrolera, o pudiera haberse planteado algo así como la renta minera o la renta pesquera cuando se usan los litorales por compañías pesqueras transnacionales, pero no está en el ánimo de los legisladores. Digo que ha habido por un lado candor y por otro lado mala fe. Por un lado inocencia, infantilismo, y por el otro lado corrupción y desinterés por el país. Entonces, ciertamente, porque miren, por ejemplo, la mayoría de la inversión extranjera en México corresponde a la industria automotriz, pero la industria automotriz no deja en México más que unos tristes salarios y nada más. Evaden todo el pago fiscal porque supuestamente ellos pagan impuestos en su país de origen.
Así es.
Y para evitar la doble tributación, nosotros hacemos el trabajo y el gobierno norteamericano cobra los impuestos. Entonces, esto es totalmente desequilibrado porque el millón de autos que se venden en Estados Unidos fabricados en México pagan sus impuestos en Estados Unidos, no en México. Entonces, de este estilo de cosas está lleno todo el sistema
digamos, estatutario.
Exactamente, sí. Hay una gran evasión fiscal, sí, por parte de los mayores inversionistas extranjeros. Los formatos de pago de impuestos que hace la Secretaría de Hacienda llevan reuniones para incluir los movimientos a los paraísos fiscales. Entonces, ¿quién tiene operaciones con paraísos fiscales si no son las transnacionales? Entonces, esos paraísos fiscales fueron creados por las transnacionales, para las transnacionales y desde las transnacionales, y poco tienen que ver con los intereses de los países pobres. Entonces, el que los formatos de Hacienda ya incluyen la facilidad para evadir impuestos, quiere decir que la Secretaría de Hacienda ve con muy buenos ojos el movimiento de capitales y la evasión fiscal llevada a cabo por las transnacionales. Lo cual, pues también es una llamadita de atención para que los legisladores revisen los formatos de pago de impuestos y eviten hasta donde sea posible que por ahí se les escape el dinero.
A ver si ahora con la Convención Nacional Hacendaria.
Deberían los gobernadores procurar que, por los dos lados, por el lado del gasto, no se dedique tanto a engordarle las arcas a la Banca Mundial, y por el lado del ingreso no se favorezca que la inversión extranjera resulte tan beneficiada.
Claro. Bien, mira, tengo las llamadas de aquí de Rodolfo Castañeda, que da su número telefónico y dice: agradezco la luz, la sabiduría para expresar el tema tratado, y ojalá que el invitado nos dé a conocer su número telefónico. De lo contrario, pido que me llame, por favor, después de las 10 de la noche.
Con mucho gusto.
Leopoldo Ruiz Gutiérrez dice que dé esta opinión sobre las dificultades de proceder a la aprobación de la propuesta de la llamada nueva reforma fiscal. Previamente, porque ya se nos está yendo el tiempo durísimo, y por supuesto que a lo largo del programa ya Roberto ha expresado algunas cuestiones que son básicas respecto a esta dificultad, pues, de que no se está planteando ninguna verdadera reforma. Son modificaciones a un impuesto directo sobre el cual quieren hacer recaer la mayor recaudación. Sí. Y bueno, ha tenido, por supuesto, es tan impopular que ha tenido toda la oposición del mundo.
Claro, además hay cosas francamente escandalosas: los salarios que se están asignando a los funcionarios, los bonos de lo que llaman productividad son verdaderamente escandalosos. Están obteniendo sueldos que no pagan a sus gobernantes los países más ricos de la tierra, pero que en México ellos son capaces de autoasignarse esas prestaciones y esos salarios, cuando que francamente no están a la altura de la problemática, ni mucho menos
de las necesidades del país.
Exactamente.
El doctor Jorge Fernández Osorio hace una reflexión interesante. Dice: ¿cómo explicar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sí, han declarado que las privatizaciones han sido un fracaso? Dados, pues, los ejemplos de, por ejemplo, de Argentina.
Sí.
Y Fox insiste en realizarlas. ¿Estamos acaso ante un Fox optimista que es ejemplo de un pesimista mal informado?
Sí, claro.
Así es, no ha descrito bien.
El optimismo normalmente va de la mano del desconocimiento y va de la mano de la ignorancia, porque conforme se entiende el funcionamiento de la sociedad capitalista, uno llega a darse cuenta de que es una sociedad perecedera, insuperable necesariamente. La misma caída tendencial de la tasa de ganancia les indicaba a los pensadores de hace dos siglos, de hace siglo y medio, que el capitalismo era una fase transitoria que tenía que dar lugar a una fase superior y que no podía ser sino una forma de organización socialista de la sociedad. Ahora, la ignorancia, digo, pues va de la mano de este optimismo, porque supone que el deseo de su íntimo corazón es capaz de modificar la realidad. Esto es el colmo del infantilismo y del narcisismo, es una patología bastante ya estudiada, pero que actualmente asume las formas de ideología dominante. Es decir, que yo
diría que son tan ingenuos, ¿no?
No, es un capricho, sí. Nada más.
Bien. Doña Ofelia Aguilar, se siente emocionada con el programa, muchas gracias, y le gustan los temas que se tratan. Muchas gracias por su llamada. Roberto, nos falta todo, pero yo creo que aquí habría que comentar que por la propia sobrevivencia del sistema económico, uh-huh, no por otra cosa, uh-huh, sería indispensable detener este desmantelamiento de los sectores estratégicos.
Claro.
Sin embargo, se dice que hay que darle certidumbre a la inversión, como tú decías hace un momento, en materia eléctrica, por ejemplo, reconociendo que los permisos de generación otorgados a particulares se vieron pues violentando el marco legal, ¿no?
Sí, mira, la idea de la certidumbre es francamente absurda. El sistema tiende a producir cada vez menor rentabilidad de las inversiones. Esto se ve a lo largo del siglo XX. Todo el siglo XX muestra curvas, uh-huh, que desde la Segunda Guerra Mundial para acá vienen descendiendo. Hubo, uh-huh, un descenso muy brusco durante los años 30, una ligera recuperación bastante amplia durante la Segunda Guerra Mundial, se llegaron a unos máximos históricos, y desde entonces vino una oscilación hacia abajo, con una pronunciada caída que lleva actualmente las tasas de beneficio a algo por debajo del 1% con relación a la inversión, con relación a activos. Uh-huh. Esto va haciendo que la llamada certidumbre de la inversión sea cada vez más lejana, o sea, cada vez resulta más incierta la posibilidad de recuperar la inversión. Sin embargo, se pretende hacer que los gobiernos garanticen la rentabilidad del capital usando una especie de socialismo de los ricos con capitalismo para los pobres. Entonces, este uso del gasto fiscal para el beneficio de las grandes transnacionales va a llevar a la bancarrota de las economías del mundo. De hecho, hoy actualmente 47 de los 50 estados de la Unión Americana ya están en bancarrota. La caída de Gray Davis y la sustitución por Terminator corresponde a la crisis fiscal que le provocó la privatización de la electricidad al estado de California al septuplicar las cuotas. Entonces, este problema pasó de la privatización a lo político y ahora ya estalló en forma de luchas sociales, salariales, de parte de los empleados de los supermercados, que se oponen a que se les eliminen sus pensiones de jubilación, como se pretende por parte del señor Levy, Santiago Levy, quiero decir, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces tenemos el mismo fenómeno de la caída de la tasa de violencia, destruyendo los niveles de vida y las legislaciones y los reglamentos que hicieron posible la paz social en el siglo XX, en alguna medida. Ahora,
desgraciadamente, Roberto, se nos agota el tiempo de nuestro programa y te quiero agradecer de veras la forma tan didáctica en que has manejado este difícil problema y pues gracias por estar con nosotros en Momento Económico. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas Gerardo Beltrán, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Y Manuel Enrique les desea muy buenos días. Gracias.
Investigaciones Económicas presentaron.